estadounidense hacia el régimen comunista cubano.
Es la única victoria que ellos tienen en todo el año, lo único que tienen. Lamentablemente, los Estados Unidos no acaban de darse cuenta de que tienen que cambiar su estrategia en lo que respecta al embargo, porque el embargo suave no funciona. El embargo que funciona fue el que le metieron a Sudáfrica, que era un embargo duro acompañado de medidas políticas.
Luis Guardia, Televisión Martín.
El presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que no tiene sentido mantener relaciones diplomáticas con Cuba porque el gobierno de dicho país pisotea los derechos humanos y no hay negocios para hacer con la isla dirigida por comunistas. En entrevista publicada este viernes por el periódico Correio Brasiliense, Bolsonaro criticó el programa Más Médicos, bajo el cual 11.420 médicos cubanos trabajan en zonas pobres y remotas del Brasil, reciben solo el 25% de su salario y no les permiten reunirse con sus hijos en territorio brasileño.
Vamos a hablar un poco de fútbol americano. El wide receiver, vienen los cables con una traducción mexicana, hemos hablado de eso. Las posiciones en los deportes tienen un nombre original y generalmente son en inglés. Fútbol americano, lo dice la palabra, es fútbol americano. El quarterback es un quarterback, ellos le llaman mariscal de campo, pero eso no tiene ningún tipo de lógica. Y el wide receiver, receptor abierto, eso es, vaya, la quinta rueda del coche. El wide receiver es el individuo que está para coger los pases largos, ¿ok? Igual que es abierto en realidad, pero eso de receptor abierto no tiene sentido. Wide receiver tiene sentido en inglés, receptor abierto en español luce una cosa rara, ¿ok? Pero bueno, volviendo, el wide receiver, que es miembro del Salón de la Fama, Terrence Owens, cree que los Gigantes de Nueva York necesitan hacer un cambio en la posición de quarterback.
Ojo.
Y que Eli Manning está frenando al receptor abierto, o sea, el wide receiver estelar, Odell Beckham Jr. Beckham es una estrella. Y este Eli Manning es uno de los grandes quarterbacks de la historia, Eli Manning. ¿Okay? Pero ya está un poquito viejito. Entonces, este Terry Owen, que tiene una boca muy grande, ¿okay? Pues está diciendo que hay que sacar a Eli Manning. Él está retirado y está metiendo la cuchareta aquí. Acaban de darle entrar en el Salón de la Fama. Yo di una noticia de él el otro día que le voy a volver a dar ahora, para que vean quién es el Terry Owen este. Es decir, si fuera cualquier otro, esto está hablando él, cualquier otro quarterback ya habría sido reemplazado, declaró Owens. Así que en este punto, denle la oportunidad a alguien más. Ha logrado mucho, pero al final del día, ahí están las advertencias. La ofensiva de los Gigantes ha tenido muchos problemas durante el inicio. Tienen uno ganado y siete perdidos. Tampoco ayudan los problemas de la línea ofensiva. Manny, de 37 años de edad, solo tiene 8 pases de touchdown en 8 partidos y ha sido capturado en 31 ocasiones. Ya está haciéndolo muy mal, ¿okay?
Sí, lo está haciendo mal.
¿Sí? La cifra más alta de su carrera en una temporada es de 39. O sea, las intercepciones, que es lo que llaman, que usted hace un pase y se lo coge en el aire.
Sí.
Lo peor que ha tenido son 39. Y ya está empezando la temporada, tiene 31. No hay duda que no le está yendo bien.
Y me encanta que esté explicando las posiciones y eso, para un pueblo que quizás no conoce.
Exactamente.
Bien.
Pues yo le digo porque el fútbol americano, le voy a hacer un poquitico de historia del fútbol americano en Cuba. El fútbol americano en Cuba tuvo dos etapas de mucha popularidad. Cuando empezó la República, todo lo que olía a español no sabía mal, ¿okay? Con toda la razón, porque okay. España fue terrible,
bueno,
en Cuba.
Sí.
Pues, acuérdense que España, con Weyler, inauguró los primeros campos de concentración de la historia. O sea, los nazis no inventaron los campos de concentración, lo inventaron los españoles en Cuba.
¿Okay? La madre patria.
Exactamente, la madre patria. ¿Okay? Es para que la gente,
la madre de las patrias.
El tiempo lima las cosas.
Sí.
Como que hemos tenido otro gobierno muy malo. La gente dice, no, Ahora, como ven, el horror que hay en Cuba, dicen que Batista no era malo. Bueno, yo tengo unos recuerdos tremendos, porque estuve 6 veces cuando era dirigente estudiantil, arrestado con Batista, y me están ahora operando una hernia de los palos que me dieron. Ahora, después de viejo, me sale la cantidad de palos que me dieron. Okay. El tipo era muy bueno. Okay. Entonces, vamos a ver. Perdón que yo hable estas cosas, pero la cosa hay que decirle a nuestro país, las buenas y las malas. Okay. Para eso estoy aquí yo. Porque para taparme la boca me hubiera quedado en Cuba y ya no me la tapé, ¿ok? Entonces, vamos a andar siguiendo en esta fiesta. Cuando empezó la República, habían 2 deportes, en realidad, 3 deportes, increíblemente, en aquella etapa, que eran muy populares. El béisbol, ¿okay? Que empezábamos, ¿sabes? Nosotros estamos jugando pelotas en el siglo XIX. El fútbol americano, porque el fútbol español le decían la patada gallega. Eso es una cosa discriminatoria completamente. Y la esgrima. Cuba dominó la esgrima en esa etapa. ¿Okay? Cuando usted busca los Juegos Olímpicos, verá las primeras Juegos Olímpicos, la esgrima la dominaron los cubanos. ¿Okay? Y tuvieron más medallas de oro que nadie, etcétera. No voy a ir por los detalles de esto otro día. Hemos hablado mucho de eso en mi programa del fin de semana. En la época última de la República, que la República, para que sepa, terminó hace rato, ¿ok? Cuando dicen la República de Cuba, eso es un barbarismo, es un país que fue república. En este momento es una dictadura, ¿ok? La dictadura y la república son incompatibles. Eso no puede ser un país que sea república y sea dictadura, ¿ok? Ahora vamos, en la época, por ejemplo, que yo estaba en la universidad, había una liga de fútbol americano bastante buena, iban las universidades americanas a jugar con la Universidad de La Habana, y existía la liga que estaba, la universidad, esto lo he dicho yo anteriormente, estaba el Vedado Tenis, eran los clubes privados, el Vedado Tenis, el La Habana Club, okay, esto, el Vedado Tenis, el Ejército de Cuba tenía un equipo de fútbol americano. La Marina tenía uno, pero era muy malo. No podían calificar allí porque era muy malo. ¿Okay? Y entonces usted tenía que abajo estaban los institutos, casi siempre los de La Habana y algunos de Matanza, que tenían equipo de fútbol americano. ¿Okay? Así que fue muy, 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 muy conocido el fútbol americano. Todo el mundo sabía de eso. ¿Okay? Y en la universidad, cuando tú llegabas y eras del tamaño mío, querían que jugara fútbol. Pero los que estuvieran en arquitectura no jugaban fútbol porque nos partíamos los dedos. Entonces no podíamos dibujar. Entonces, por eso yo explico las posiciones poco a poco, le voy diciendo, para los que no saben tanto de esto. Y a veces soy un poco cansón en ese sentido. Pero bueno, para que sepan, este hombre, Terence Owen, fue el individuo que le hicieron una celebración. En San Francisco, él jugó con los 49 de San Francisco, en el juego que tuvieron la semana pasada frente a los Oakland Raiders, yo lo dije también, y le dieron su anillo del Salón de la Fama, porque cuando le dieron el anillo del Salón de la Fama, él no quiso ir a la ceremonia porque se habían demorado en 3 años se habían demorado en nombrarlo al Salón de la Fama, y él consideró que era una ofensa un hombre tan grande como él. Para que usted sepa lo arrogante que es este tipo. Y fue y le hicieron una ceremonia para él y llevaron el anillo. Fue presidente del Salón de la Fama de fútbol. A toda cosa. Yo le hubiera dicho, ¿sabes dónde tú vas a buscar el anillo?
Creo que dicen mucho que sus sentimientos fueron heridos.
¿Por qué?
Durante cuando jugaba, porque esta gente que escribe en la prensa no lo trató bien. Lo triste es que en esta celebración, el Salón de la Fama, lo que hay ahí son exjugadores. Ya sí. Después de que te nomines, ya que tú entras ahí en el salón, sí. ese fin de semana es para celebrar a los jugadores. Y sí, hay periodistas, pero no comentan. Y él pudo haber dicho, porque cada que persona que entra al Salón de Fama tiene un discurso. Okay. Él pudo decir ahí, mira, yo me siento herido, bla, bla, bla. Pero para mí, la pena de todo esto, la lástima es que ahí había gente que tú no sabes si el año que viene va a estar un Jim Brown. Un jugador, tú sabes, entonces estás ignorando gente, un club de jugadores especiales que, okay, fuiste a tu, creo que fue la universidad donde él estuvo y recibió eso, sí. Pero no el Salón de la Fama, con leyendas, como dicen, del otoño, wow. Es una lástima porque él perdió una oportunidad, pero bueno. Okay. Como tú dices, es una persona quizás inmadura. Fue
arrogante. Él fue a la universidad que es en Chattanooga, Tennessee.
Y Eli, que estaba hablando de Eli, es como el lanzador de la ofensa, el quarterback, que dice que el puesto clase en este deporte es súper clave. Sí. En un índice de quarterbacks, él está en 27 de 32. Ha caído, y entonces, por los Gigantes, el problema es que tuvieron una oportunidad de conseguir un quarterback estelar de la universidad, cuando en el sorteo tenían la segunda selección. Sí. Cogieron un running back, que es muy bueno, pero ahora es como que la ofensa no tiene dirección. Entonces, si tú pierdes esos momentos para buscar esos jugadores clave, que no hay muchos que son estrellas, como él era antes.
Sí, sí.
El hombre fue más valioso de dos Super Bowls. Sí, y tiene un hermano, Peyton Manning, que es uno de los mejores de todos.
No, eso es lo que tiene. Son los dos hermanos. Es la mejor pareja de quarterbacks en la historia. De la historia.
Okay. Pero ahora está decayendo. Entonces dicen, ay, perdimos nuestro chance. Vamos a ver lo que pasa. Es un deporte interesante, un poco distinto, y vamos a seguir dejando saber detalles con Rafael.
Sí, muy bien. Vamos a comentar esto, pelota, que tenemos todavía mucho.
Ajá.
Íbamos a hacer una llamada de Cuba, pero no vamos a tener tiempo.
Sí.
Así que vamos a...
Tenemos como 12 minutos todavía. Hay muchos detalles, mucho chisme, muchas cosas corriendo.
Sí, sí.
En la pelota, que se hace súper interesante.
No. Esto es, tú sabes, Guajiro está... Todo el mundo Guajiro empieza a hablar, va a ser terrible eso.
Esta es la pretemporada donde uno prepara el equipo para la próxima temporada.
Exactamente.
Y ya hemos hablado que hay Cleveland y Yankee y hay gente que quieren hacer cambio, hay cosas clave que van a pasar.
No, que es importantísimo. Aquí fue donde ganaron el campeonato, haciéndolo a cambio. Donde se fortalecieron los cerveceros de Milwaukee.
Los cerveceros de Milwaukee.
Aquí en esa temporada fue que firmaron a Julio Martínez, que posiblemente haya sido el factor más importante de Boston en haber ganado.
Y el manager de Boston no fue contratado, pero estaba con Houston el año pasado.
Sí.
Entró en este año, ¿sabes? Cuando
lo contrataron después
de la Serie Mundial.
En esta etapa.
Y esa jugada, vamos a decir, eso de Boston fue clave.
Claro.
Todo lo que acabó bien.
Eso es lo que le dio a la Serie Mundial. Bueno, mira, aquí la revista Baseball Digest. Baseball Digest es una revista que se dedica nada más que a béisbol y escoge ellos por su cuenta los premios. Esto no es oficial, es el de la revista. Pero Otani y Acuña, que son los favoritos nuestros, son reconocidos como los novatos del año por la revista de Baseball Digest. Johan Otani de Los Angelinos y el venezolano Ronald Acuña Jr. de Los Bravos fueron reconocidos como novatos del año en la Liga Americana y Nacional, respectivamente, por la revista Baseball Digest. Otani, el antesalista dominicano de los Yankees, Miguel Andújar, se perfilan como los favoritos al premio novato del año de la Liga Americana. Otani, el bateador lanzador de 24 años de edad, acaparó 6 de los 7 votos de primer lugar de parte de Baseball Digest. Para sorpresa de nadie, Acuña, 20 años de edad, recibió los 7 votos de primer lugar en el viejo circuito, luego una temporada en la que conectó 8 jonrones abriendo juego para fijar una marca de los Bravos. El oriundo de La Guaira batió 293 con promedio de envasarse de 366, eslogan de 552, 26 jonrones, 26 dobles y 16 bases robadas. Este muchachito acabado de salir del cascarón. Y yo creía que era de un lugar que se llama Ocumar el Tuy, no de La Guaira. ¿Okay? Eso es lo que yo había leído, Ocumar el Tuy. Lo que pasa es que Ocumar el Tuy no lo conoce nadie. Y La Guaira es el puerto más importante el puerto, vamos a decir, está La Guaira y en el pueblo de La Guaira, en una ciudad de La Guaira, está también el aeropuerto de Maiquetía. O sea que las dos entradas más importantes a Venezuela son el puerto de La Guaira, que es lo que sirve a Caracas, y el aeropuerto de Maiquetía, que es el aeropuerto internacional. Ahí es, él y Maracaibo y Maiquetía son los internacionales más conocidos. Pero bueno, esto yo pensaba realmente que era de Ocumar el Tuy, pero bueno, a lo mejor esto alguien lo dijo y no tenía necesariamente que ser así. Bueno, los Atléticos, esto es para la gente de la edad del Guajiro, los Atléticos ejercieron la opción en el contrato de Fernando Rodney para el año 19.
Pensé que ibas a hablar de Bartolo, porque cuando empezaste
no.
hablando de ancianos que siguen. Pero bueno.
Sí, sí, tiene 41 años.
Como gente mayor. Ah.
Y está cada vez mejor, está como el vino.
Sí, wow.
Los Atléticos realizaron un movimiento para mantener a una de las principales piezas del sólido bullpen que tuvieron el año 2018.
Juanny es el flechero, ¿no? El flechero,
que hace como una flecha. El equipo ejerció la opción en el contrato del dominicano Fernando Rodney, valorada en 4.25 millones de dólares para la campaña de los mayos 2019. Poquito a poco iban ganando mucho dinero este hombre. El veterano serpentinero de derecho, 41 años, fue adquirido desde Minnesota en agosto. Acá ha jugado con todo el mundo. Vía waiver. Y, o sea que simplemente lo abandonaron y ellos lo recogieron. Y como no con récord de uno gana uno perdido, 3.92 efectividad en 22 presentaciones con Oakland. A pesar de su avanzada edad, Rodney bajó su porcentaje de carreras limpias del año pasado de 4.23 en el año 2017 con los Diamondbacks a 3.36 con Minnesota y Oakland en el 2018. Quedó en octavo lugar en la Liga Americana con 26 juegos salvados. ¿Ok? Así que, okay. Ahora, los Cachorros, los Cachorros ejercen opción con el colombiano José Quintana. Okay. El pitcher José Quintana. Los Cachorros de Chicago ejercieron su opción por 10.5 millones de dólares sobre el lanzador colombiano José Quintana. El zurdo tiene 21 años, tuvo una hoja de 13 ganados, 11 perdidos, con una efectividad de 4.03 en 32 aperturas ante su primera temporada completa con los Cachorros. El colombiano fue adquirido en los Medias Blancas en julio del año 2017 como parte de un acuerdo en que los Cachorros enviaron a dos de sus principales prospectos a rival de la ciudad, el lanzador Dylan Cease y el jardinero dominicano Eloy Jiménez. ¿Okay? El contrato de Quintana tiene una cláusula de rescisión de $1,000,000. Incluye también una opción de 11 millones y medio para el año 2020 con una rescisión de otro millón. La rescisión es que te dan ese contrato, dan ese dinero, el equipo, y te vas con ese dinero y vas a otro lado. Pero bueno, esto, y lo que estaba diciendo Guajiro ahorita, Alex Cora y las Medias Rojas llevarán el trofeo de campeón a Caguas en Puerto Rico.
Puerto Rico, ya.
Mañana que iba a ser tremendo, ¿ok? Varios directivos de los Medias Rojas, además de coches y jugadores, se unirán al match de Cora. Tom Bermes, Sam Kennedy, Andy Barker, Tom Goodwin, el boricua Ramón Vázquez, Brock Hall, David Price, los venezolanos Sandy León y Eduardo Rodríguez, más el puertorriqueño Cristian Vázquez, sean parte del grupo. Debe ser divertido, dijo Cora. Bueno, eso va a ser un vacilón. Hay que ver lo que es Cagua.
No, pero agradecemos. Eso debe ser algo que para Puerto Rico, sí, después del huracán, que todavía
claro,
está muy orgulloso, me imagino, deben estar todos. Uh-huh. Y el orgullo de tener a Cora ahí con el trofeo. Oye, eso levanta el ánimo.
Sí, dice, están esperando la presencia de mucha gente. Habrá que brindarle a los muchachos mucha comida y bebida. Nice. Y enseñar a la gente de Puerto Rico, yeah, que ellos son parte de esto. Y será bueno, nice, poder volver a usar pantalón corto y camiseta de manga corta.
Sí, me imagino que en Boston está un poco fresco la cosa.
Sí, el alcalde de Cagua, William Miranda Dorre, acompañará a las Medias Rojas y el trofeo, un recorrido por el pueblo, ya tú sabes. Tremenda charanga van a sacar ahí.
Oye, también hablaste de Cole Hamels de los Cachorros, como estabas hablando.
Sí.
Le van a pagar 20 millones para quedarse, y uno Smiley lo mandaron a Texas. No me acuerdo bien el lanzador y zurdo, Drew Smiley, pero él lo hicieron un cambio a Texas por alguien que van a nombrar después. Y a Cole Hamels una opción de 20 millones, dice la gente de Cole Hamels. Estamos, qué bueno que nos dieron eso, pero queremos un contrato de largo plazo. Oye, el dinero de verdad que está volando en las grandes ligas.
Sí, esto, ¿qué te iba a decir?
Estabas hablando, sí, estabas hablando de Puerto Rico, no, y Boston.
O sea, Cole Hamels fue una cosa interesante.
Sí.
Cole Hamels, cuando vino Bryce Harper, que se ha tranquilizado, pero sí. Bryce Harper es un pesado del diablo, es, pero estaba muy, uh-huh, esto, y llegó y le tiró una curva, no sé qué, y se burló del pitcher, se rió, le dijo, esta cosa, me vas a ponchar con esa, y le ha metido un bolazo y le dijo, hey Kid, oye muchacho, sí, bienvenido sí, a las grandes ligas, sí, no te rías de la gente mayor aquí.
Pero él,
entonces el ampaya le dijo, ¿usted hizo eso adrede? Y dice, sí. Y lo botaron y le metieron una multa y dice, yo la pago con tranquilidad, que se habrá sí, caído el mocoso este.
Sí. Pero lanzó mejor cuando hicieron el cambio a los cachorros, sí, el tipo se espabiló.
Es un señor, no, es un señor pitcher. Okay.
Bueno, tenemos como 2 o 3 minuticos. Sí.
Bueno, se está especulando.
Todavía falta. 2 horas.
Rafael, un segundito para decirle a los fanáticos lo que estamos quieres, esperando a los cubanos, algo importante. El pelotero más valioso va a ser el día 15 de noviembre y pensamos que Julito Martínez. Pero es el acontecimiento. El Hall de la Fama de hoy en día, no al Comité Viejo 1-9, Luis Tián está en la boleta para ser.
Es el comité de la edad de
oro. El Guajiro ha hecho campaña para ti.
El día 9 sí, de diciembre. Así que sí, no ojalá que suceda así.
No, no lo van a poner.
No lo van a poner.
No. Esto.
Está lástima, pero bueno.
Sí, mucha, ¿tú crees, hay mucha gente.
Bueno, sí. ¿Eh? Sí. Ah, no. Bueno, ese sí tiene chance, sí, pero lo de tía no.
Sí. Ha venido tantas veces. Eso se llama el comité de la edad de oro. Hay varios comités. Okay. Y entonces son gente que no han pasado, pero que saben que están ahí mismo, ¿tú sabes? Y entonces está, es muy duro entrar en el Salón de la Fama de la, sí. No hay comparación, me río del futbolista este, que cualquier muerto entra en el Salón de la, este es muy bueno.
Para nosotros, pero hay envidia, ¿no? También.
Sí, exactamente.
Es parte del problema.
Exactamente.
Que a veces,
y esa arrogancia de, bueno, los jugadores de fútbol son un poquitico, tú sabes.
También, sí, sí.
Sí, no,
todos los deportes creo que hay.
Orocones, sí, orocones. Pero ellos son más que la gente.
Son de más que la pelota.
En la pelota son las excepciones. En fútbol casi todos son unos aldosos. ¿Okay?
Pero cuando llega esa de lo, del comité ese de los veteranos, sí, hay cosas que creo que, como injusticias que a veces existen, ¿no?
Porque la mayoría de la gente que vota no conoce a esa gente.
No conoce a esa gente.
Van a los números, muchas veces cosas. Por eso Milloso no está en el Salón de la Fama. Porque el caso es que la gente no había que ver jugar a Milloso y lo que era Milloso para sí, el equipo. Si tú miras los números nada más, Milloso no está en el Salón de la Fama.
Aunque hay, creo que el otro día hablaron de Ken Burns y ha hecho unas cosas, unos trabajos muy. Sí. Hay cosas del pasado que se está perdiendo.
Claro.
Y es triste porque yo creo que no aprecian lo que hubo antes.
Naturalmente.
Y son tiempos que no se pueden de verdad comparar y hay cosas diferentes.
Claro, claro.
Es muy triste que
cada
veteranos,
uno en su época lo que hace.
Sí,
¿okay?
Es verdad. Okay. Un minuto nos queda.
Ok. Bueno, pues aquí están diciendo. Bueno, pero Beirut no comenzó, no podía haber sido bien ruso y le hubiera pichado Ken Show y tal cosa con las nuevas pelotas, con la cosa. Sí, está bien, pero en su época.
No, las condiciones de esa pelota. Claro. Eran otros tiempos.
No, y los otros tipos tenían la misma posibilidad que él. Eso era parejo. ¿Ok?
Sí, sí. y la diferencia en habilidad.
En habilidad.
Porque hizo cosas que eran como
no,
hemos hablado.
No, fuera de serie.
Tipo, fuera de serie.
Es tipo,
y gente.
El mismo, del mismo planeta que Guajiro Peña.
Sí.
El Krypton. Sí. El Krypton vino con Superman en una cápsula.
Un punto para Rafael. Otro viernes que usted ha hecho cosas lindas para los fanáticos.
Nice.
Y a usted.
Sí, aquí.
Lo felicito, ¿ok?
Ok, vengo del banco. Sí. Y ahorita Emilio va a arrancar con la musiquita porque nos quedan como 25 segundos.
Bueno, a 25 segundos vamos a presentar que nuestro ingeniero de sonido otra vez hoy fue Emilio Ceja.
Yeah.
Nuestro productor hacerlo todo. Había un producto en Cuba que decía hacerlo todo. Es Héctor Carrillo, lo mismo está allá, que está del otro lado del cristal. ¿Ok? Y él sabe mucho más fútbol americano que yo porque se crió.
Claro, aquí para ayudar, nos
okay,
vamos.
Ok,
y bye, nos vamos.
Hablamos con ustedes.
No, se fue el tiempo.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.